La verdad que el balance es muy positivo. De hecho, bueno, es una actividad que me ha tocado realizar ya en años anteriores, en donde, bueno, uno resalta siempre que el contacto directo, digamos, con niños adolescentes siempre es muy fructífero, siempre es muy enriquecedor, donde, bueno, uno le puede transmitir algunas cuestiones que tienen que ver con lo que es el bullying, el grooming, el uso de la tecnología, que está todo, digamos, enmarcado en las nuevas realidades que tenemos hoy en día, en donde los niños, digamos, y adolescentes acceden a la tecnología. Y uno básicamente lo que trata de transmitirle es la concientización, algunos peligros que por ahí también puede llegar a haber con el uso o el mal uso que se le da a las redes. Y fundamentalmente uno apela mucho a la convivencia. Si bien el bullying y el grooming son fenómenos diferentes, son fenómenos, digamos, de origen distinto, siempre por ahí, bueno, hago hincapié en principio en lo que es el bullying, porque tiene que ver con la convivencia escolar. Y ya después, bueno, sí, ya una vez entrado en tema, se trata de transmitir algunas consideraciones del grooming, que básicamente tiene que ver con, digamos, con el acercamiento inadecuado que se produce por parte de los adultos a niños adolescentes, sin saber ellos que las personas que intentan acercarse a ellos son justamente adultos. Es decir, en el grooming lo que tenemos es un fenómeno donde hay un ocultamiento de la identidad, una especie de anonimato, en donde, bueno, los niños adolescentes están sujetos, digamos, a entablar una relación de confianza que después puede terminar en algún
Son el blanco
episodio
más fácil, ¿no?
lamentable. Sí, en realidad lo que uno por ahí intenta transmitir en el aula es el hecho de que esto sucede, que esto ocurre desde el momento que el acceso a la tecnología, el acceso a Internet, hoy en día es incluso hasta gratuito, y que incluso ellos lo utilizan como herramienta de aprendizaje. Uno siempre trata de hacerles ver esto, de que los mismos instrumentos que ellos utilizan para formarse, para aprender, también pueden ser mal utilizados para agredir, para perseguir, para acosar o para intentar acercarse, digamos, de manera perjudicial para ellos, de acuerdo a la edad, de acuerdo, por supuesto, a la madurez que ellos tengan, ¿no?
Totalmente. Usted habla de una diferencia entre el grooming y el bullying, pero también están interrelacionadas porque ambos tienen que ver con el acoso.
Sí, están muy relacionadas o están muy vinculadas porque, digamos, en ambos casos se puede utilizar los medios tecnológicos para poder cometer tanto conductas de bullying, que esto tiene que ver con el tema de maltrato o del acoso escolar, y también del grooming, que ya tiene que ver con la participación de los adultos. Pero el medio que se utiliza es el mismo. Generalmente, digamos, uno lo que también les enseña es que ahora para ser víctima e incluso victimario de este tipo de conductas, no hace falta tener un acercamiento o un encuentro, digamos, personal, sino que simplemente lo puede hacer uno sentado en una casa desde un celular, en cualquier hora del día, durante las 24 horas, e incluso hasta de manera anónima. Por eso por ahí uno le transmite los peligros, ¿no?
Obviamente, doctor, y aumentó, después de la pandemia aumentó mucho la consulta sobre el acoso en línea, ¿no?
Sí, pero eso tiene que ver más que todo con que en la pandemia se agudizó el tema del uso de la tecnología, porque bueno, no había encuentros o acercamientos. Entonces, bueno, la tecnología viró a lo que es el contacto, digamos, no físico, sino más que todo virtual. Y esto también amplió la gama de casos o amplió la gama de instrumentos en los cuales se puede detectar este tipo de conductas. Si bien son conductas que siempre estuvieron, sí, se agudizó un poco más en la pandemia porque, bueno, las empresas de tecnología y todo lo demás empezaron a virar por el lado del contacto virtual. Entonces, sí, podemos decir que la pandemia provocó un aumento, digamos, de casos, no sé si tanto en cantidad, pero sí en variedad.
Bien.
Antes por ahí no había tantos casos de extorsiones o de secuestros virtuales o de pagos de rescates, digamos, si se quiere, por vía digital, en donde incluso no se usa el dinero. Ahora con las nuevas modalidades que hay de cobros de cuestiones, el dinero es una de las tantas formas que tienen de intercambiar pagos de extorsiones y demás. ahora existen créditos en línea, existen transferencias, existen un montón de... Ya no está más esa figura del bolso dejado en un lugar para que otro vaya... Directamente lo hacen a través de cuentas, entonces, bueno, el contacto, digamos, si bien es más escaso, sí hay multiplicidad de casos. Hay estafas por internet, bueno, eso no es, digamos, ninguna novedad.
No, por supuesto, pero es muy importante que los chicos también lo conozcan, que pueden ser objeto de este tipo de delito. Doctor, y en cuanto al bullying, usted hablaba justamente de la necesidad de darle, no sé cómo habrá sido exactamente la charla con respecto a la convivencia, ¿no? Porque esto tiene que ver con el comportamiento en... que se produce generalmente entre escolares.
Sí, ahí justamente, bueno, el grooming, el bullying es algo, digamos, difícil de explicar para ellos porque tienen una idea quizás equivocada, en donde por ahí ellos atribuyen a cuestiones de bullying solamente a lo que son temas de maltrato físico o a lo que son las peleas en los recreos o esos hechos por ahí un poco aislados. Uno le hace ver de que el bullying tiene que ver con una conducta repetitiva, una conducta insistente, les hace ver de que hay un aprovechamiento de una cierta desigualdad, ya sea por cuestiones físicas o por edades, donde los más grandes por ahí se aprovechan de los más chicos y demás. Y lo que trata de transmitir es esto, de que muchas veces por ahí en cuestiones de bullying, particularmente en el ámbito que a mí me toca intervenir, que es el ámbito de la justicia de familia,
sí.
lo que nos interesa a nosotros de esa conducta es lo que tiene que ver con su familia, tanto de la víctima como del victimario. No es un procedimiento que nosotros hacemos para criminalizar a aquel alumno o a aquellos alumnos que tengan alguna inconducta en la escuela. Lo que nosotros queremos saber, lo que queremos, digamos, averiguar, me animaría a decirte que en el 90% de los casos es así, que aquel que ejerce conductas de bullying en la escuela probablemente tiene alguna deficiencia o está sufriendo alguna especie de maltrato o desatención o abandono por parte de su familia. Al producirse eso, los chicos, por supuesto, se descargan en la escuela. Entonces nosotros cuando empezamos a tirar, digamos, de la cuerda, nos encontramos con que sí, con que los chicos que por ahí agreden a los compañeros son agredidos en su casa, o son abandonados, o son chicos solos que no reciben atención. Y ese es el punto que a nosotros nos interesa de la justicia de familia. Yo se lo dejo muy en claro, no solamente a ellos, sino también a los profes que por ahí asisten, incluso los directivos. Nosotros de la justicia de familia no participamos en la parte educativa, es decir, no expulsamos niños, no los cambiamos de curso, no los hacemos repetir, ni nada por el estilo. Todo eso es una cuestión escolar, es una cuestión de educación, que eso tiene la escuela o los colegios, las instituciones, tienen sus autoridades para eso. Si nos interesa saber si esa conducta tiene que ver con algo o con un trasfondo familiar, donde ahí la justicia de familia es competente para... intervenir y tratar de solucionar algún conflicto que por ahí los niños pueden llegar a tener. Me animaría a decirte, vuelvo a repetir, que en el 90% de los casos siempre hay algo detrás que provoca que el chico se descargue en la escuela.
Y además que busca siempre la persona que comete bullying escolar, generalmente, doctor, consigue la diversión, digamos, del resto o de grupos que lo acompañan, ¿no? Porque les parece divertido, porque les parece, bueno, y en la casa cuando el niño llega, digo porque he escuchado muchos casos, en el caso cuando el niño llega y dice, no quiero ir más a la escuela porque me dicen esto o me hacen lo otro, uno dice, bueno, es porque los niños son muy crueles, y no es porque los niños son muy crueles.
Sí, en realidad... el razonamiento de transmitir la crueldad a los niños, yo soy de la idea que los niños ni los adolescentes son crueles por sí mismos. Es decir, siempre ellos son guiados, educados, primeramente en sus hogares y después de manera complementaria en la escuela. No, a mí no me resulta, digamos, conveniente culpar inmediatamente a los chicos cuando ellos tienen encargados, guardadores, cuidadores, tutores y padres y madres que se encarguen, digamos, también de educarlo. Tampoco es cuestión de transmitir todo ese tipo de formación o educación exclusivamente a la escuela, porque también hay casos de eso, donde por ahí se culpabiliza más que toda la institución, sino que tiene que ser algo en conjunto. Es decir, ya tanto en lo que es la solución de conflictos como tratar de prevenir. Acá si se plantan, digamos, en disputa la escuela con los con los padres o con los responsables, la solución probablemente no llegue. Incluso me animaría a decirte que la solución no llega aun cuando entre los niños solucionen el inconveniente. Esto fue una de las cosas que a mí me transmiten siempre los chicos en el aula, donde por ahí ellos aceptan alguna inconducta, cuentan que se han pedido disculpas, cuentan que incluso que se han amigado hasta con sus propias víctimas, digamos, de la agresión, pero el conflicto sigue entre los adultos.
Exactamente. Entonces, conozco casos que son así, los chicos siguen siendo al otro día o a la semana ya se olvidaron del tema y vuelven a abrazarse, a jugar juntos, a pasar, y entre los adultos queda la situación, el conflicto, ¿no? Como dice usted.
Exactamente, eso es porque una de las aristas, digamos, o una de las patas de esta mesa no ha entendido que siempre es mejor primar a los chicos, siempre es mejor ver si los chicos están bien y dejar las diferencias de los adultos de lado. Es algo muy difícil, yo siempre se lo transmito a ellos, a esto de que ellos tienen la capacidad de perdón por ser niños, por ser adolescentes, que por ahí a nosotros como adultos nos cuesta un poco más.
Claro.
Entonces por ahí le generamos al niño un problema que quizás él no tiene, o pretendemos que se plante en una situación o en una postura de defensa que no le hace falta, y bueno, el problema ahí se reitera, no se soluciona, incluso por ahí se puede llegar hasta agravar. Y cuando nosotros, digamos, indagamos al niño, o cuando lo sentamos a que nos cuente, bueno, él termina diciendo cosas más que vienen de la familia que por ahí por él mismo.
Claro.
Eso es muy importante que sepan los padres también, que tienen que ayudar a esto. Yo entiendo que por ahí lo primero que hacen los padres cuando tienen un niño en su casa que es víctima de bullying es esto de la reacción y de ir inmediatamente a culpabilizar, en lugar de, bueno, tratar de buscar una solución. Pero bueno, esto es muy casuístico, es decir, hay que ver en cada caso puntual. A mí me tocó participar en casos gravísimos que se han solucionado con simples pedidos de disculpas y compromisos de las partes de mejorar la convivencia escolar, y me ha tocado participar en casos muy livianos, muy muy chicos, en donde ha habido una batalla campal entre la escuela, los padres, etcétera, etcétera. Entonces sí, es muy difícil por ahí ensayar una solución concreta.
La verdad que es muy interesante su trabajo, doctor. Es un trabajo que realmente requiere de mucha contención.
Sí, más que el tema de la contención, el trabajo que nosotros apuntamos es de prevención, porque no nos olvidemos nosotros que tanto el grooming como el bullying, fundamentalmente, para nosotros son como alertas. Es decir, si nosotros nos encontramos con niños que son agresivos desde muy pequeña edad, que después se transforman en agresivos siendo adolescentes, que esto no es tratado, no es contenido o no es solucionado a tiempo, probablemente nos vamos a encontrar el día de mañana, es muy probable que nos encontremos el día de mañana con un adulto agresivo, con un adulto violento, que quizás puede incluso hasta llegar a cometer delitos. Es decir, todo eso tiene una cadena de conductas que en algunos casos se puede advertir, digamos, en la escuela a muy corta edad. También nosotros cuando estamos interviniendo en estos casos, también estamos pensando en el futuro, no solamente de esa persona, sino también de qué ciudadano se va a encontrar la sociedad cuando salga de la escuela, porque la escuela es una etapa que entre los 17, 18, 19 años termina, y después el chico se encuentra con un mundo que tiene que enfrentar, y que si en su momento no fue contenido, no sabemos para dónde va a salir, digamos, toda su ira, todo su enojo, o todas las cuestiones que le tocó vivir, que después se va a descargar como adulto y, bueno, va a tener otro tipo de problemas quizás por ahí un poco más graves.
Indudablemente a eso me refería con el trabajo que usted lleva adelante y que, justamente con el tema de violencia penal juvenil, creo que ahí también es como que usted si indaga, digamos, un poco para atrás la vida de ese joven que hoy es un agresivo, un violento, que comete delitos, si indaga para atrás, tiene, digamos, un historial en su vida que no fue resuelto en su momento, ¿no?
No, seguramente. Aparte, esto tiene que ver también con el tema de la protección. Nosotros particularmente, en el ámbito de familia, la obligación nuestra es brindar elementos de protección. Si bien yo entiendo que por ahí, cuando se producen algunos hechos graves, lo primero que surge o lo primero que nace es la persecución, es la culpabilización de la persona que comete alguna falta o algún delito o alguna de estas conductas, y por ahí se deja de lado un poco ver qué lo trajo hasta ahí, que es lo que por ahí también a nosotros nos interesa indagar, porque si uno quiere ensayar soluciones de fondo, tiene que siempre apelar al fondo de la cuestión. Tiene que apelar al trasfondo, tiene que apelar al contexto, tiene que apelar a la edad, tiene que apelar a la familia, para entender por qué con 16, 17 años está cometiendo una conducta grave en un colegio o en la sociedad. Si uno quiere ensayar soluciones serias, tiene que mirar también para atrás.
Doctor, y por último, le pido una reflexión con respecto a esta charla que dio en una escuela en particular, en Villa Mercedes, y justamente que tiene que ver con el uso responsable de la tecnología. ¿Cómo lo abordó?
Ahí particularmente lo que se abordó fue el hecho, que yo decía al principio, de entender que por ahí los elementos de la tecnología hay que ver, digamos, la parte de que sean bien utilizados. También se les enseña a ellos de que ellos, con respecto al uso de la tecnología, que uno no lo puede negar, siempre tienen que estar sujetos al control de los adultos, que los adultos están, digamos, obligados a controlar sin inmiscuirse. Esto yo lo marco muy puntual, porque yo les enseño que los niños tienen una intimidad, tienen una privacidad también que cuidar, en la que sus progenitores, sus padres, sus madres, pueden controlar sin invadir. Esto es interesante de transmitir, porque muchas veces por ahí se mal cree que los adultos pueden hacer lo que quiera con la intimidad o con la privacidad de los niños, y esto no es así.
No es así.
No es así, porque muchas veces queriendo protegerlos, justamente se los agrede. Esto se utiliza mucho cuando se pone en conocimiento en redes y en medios de prensa temas de la intimidad de los niños, para poder lograr algunas medidas en donde se expone con audios, con videos, con filmaciones, con fotos, la intimidad de un niño para lograr una medida, en algunos casos judicial. Yo siempre soy proclive a manejar con mucho cuidado esto, porque digamos, no podemos nosotros afectar la intimidad, no podemos afectar los sentimientos de un chico con tal de lograr una medida judicial a favor. Es decir, esto tiene que ser trabajado con cuidado, porque, bueno, suele pasar de que muchas veces se sobreexpone a los chicos, y ellos también tienen derechos como adolescentes, tienen derechos como niños, de ser protegidos también justamente por estas personas. Entonces, lo que uno transmite es que en el uso de la tecnología, digamos, responsable, tiene que ver con esto de dejarse controlar, tiene que ver con esto de no utilizar los medios para agredir, porque a uno, cuando le toca ser víctima, se puede transformar en victimario de un día para el otro, y así armar un círculo, digamos, donde vamos y venimos permanentemente, y sobre todo con el tema de la no protección en el anonimato. Yo también les enseño a los chicos que ese supuesto anonimato que ellos creen tener en las redes no es tan así, porque las redes son lugares que son controlados, son incluso controlados por las empresas, y son lugares donde los organismos judiciales, en este caso los organismos de delitos complejos, incluso también los policiales, pueden acceder y tomar conocimiento desde dónde se hizo una publicación, en qué claro. lugar, y ellos, creyendo que se manejaban en el tema del anonimato, cometen este tipo de conducta. Estos son, digamos, advertencias, si se quiere, de no creer que porque se manejan de manera anónima, la justicia no tiene los medios para, digamos, para descubrir o ver dónde se hizo una publicación indebida. Pero la percepción es muy buena, los chicos saben perfectamente, es más, ellos conocen de tecnología muchísimo más que yo, me he dado cuenta.
Sí.
Y
pasa a todos ver que son realmente ellos nativos digitales, ¿no?
Absolutamente. Lo que pasa es que ellos, por más que estén muy formados en tecnología, por más que ellos accedan incluso a dispositivos que uno no maneja, siempre tienen ese condimento de la inmadurez propia de la edad, que es donde ahí aparecemos los adultos a querer transmitir este tipo de cuestiones. A ellos les toca vivir más en una época en donde todo lo que ellos registran en las redes sociales va a quedar en la red, digamos, me animaría a decirte, para siempre, cosa que por ahí a nosotros no nos pasaba. Entonces, por ahí ya de grandes se lamentan con algunas cuestiones que hicieron cuando eran niños o adolescentes. Por eso uno trata de transmitir este uso responsable. Pero bueno, la reflexión ha sido bastante, bastante positiva, por lo menos han quedado contentos, digamos, con la intervención, y ver sobre todo también, que esto es lo último que yo le transmito, sí. Que hay un grupo, hay un conjunto de adultos, en mi caso, del lado de la justicia, que está dispuesto a ayudarlos en el caso que ellos necesitan, porque ellos también en eso se sorprenden, de no saber que hay organismos que se dedican a proteger este tipo de cosas, a investigarlos, a
asistirlos,
perseguirlos,
claro.
A asistirlos, y bueno, se encuentran, digamos, termina la charla y bueno, ellos tienen ya un manto de contención distinto. De hecho, a mí se me acercan mucho de manera particular después a hacerme consultas ya más bien personales, y yo ahí me doy cuenta que ellos no sabían que tenían esta posibilidad.
Bien.
Es más, me animaría a decirte que ellos creían que como niños no tenían derechos.
Que no tenían derechos, claro.
Y ellos creen que todo depende de los adultos, y ellos tienen voz. De hecho, el Código Civil nuevo, incluso con leyes internacionales, protege esto del derecho del niño a ser oído. El derecho del niño a ser oído tiene que ver justamente con esto, de poder transmitir ellos a los adultos los inconvenientes, los problemas que tengan, ¿no?